Tras recorrer una avenida, llegamos a un espacio verde. Un campo con árboles, varias plantas, avisos sobre especies animales que van desde mamíferos como la nutria hasta aves diminutas como la avatara carcajada. Al lado hay un pequeño cauce de agua. En la otra esquina resalta a la vista una torre de energía. Son más o menos las 2 de la tarde. El sol pega fuerte, o por lo menos para quienes no somos de este lugar, de Jamundí, a 36 kilómetros al sur de Cali. Estamos con Marilyn Acero, lideresa ambiental, y empezamos a caminar.
En mi sentido visual veo mucho verde, veo muchos colores rosados, amarillos, naranja y también café, que son las ramas, y eso ya me trae a mí como una tranquilidad. La naturaleza tiene esa capacidad, diría yo. Por eso dicen que la naturaleza sana. Y si uno ya estaba en contacto con la naturaleza, percibe los aromas, ¿cierto? Acá al lado tenemos unas heliconias, por acá está el mirto, también está el jazmín. Percibe como un aroma, es un aroma para mí agradable, ¿cierto? También es un aroma a tierra fresca.
Pero en realidad, más que hablar, Marilyn empieza a recitar, como si se tratara del poema más sagrado del universo, el nombre de cada árbol, de cada planta, que observa, que huele, que toca, que escucha, cuyos frutos degusta.
Tenemos la ceiba, una ceiba que es una especie también de la región, muy importante. También tenemos los Júpiter, que son flores, son melíferos. Cuando yo digo melíferos, es que alimenta especies polinizadoras. La importancia, ¿cierto?, de esas especies, de los colibríes, de las abejas, de las mariposas. Tenemos guayacanes. Acá hay guayacanes lilas, son árboles forestales, árboles paisajísticos, porque cuando el guayacán bota sus flores, son como un tapete. Y ese tapete no solo queda como un tapete, sino que se convierte en abono y nutre el suelo. Así la naturaleza, ella recicla sus nutrientes. Tenemos papayo, pensando en las aves, en su alimentación, ¿cierto? ¿Y qué plantas tenemos aquí? Tenemos la azulina, tenemos el cayeno, tenemos la cupea, tenemos la verbena, tenemos la lantana.
Y es probable que acá, al escucharla, ustedes empiecen a dimensionar eso que nosotros sentimos a los pocos segundos, que para Marilyn este espacio representa algo más allá de lo sagrado, de lo místico, de lo artístico.
Parece pinceladas la naturaleza. Realmente es perfecta.
En cuestión de minutos, nos dimos cuenta que Marilyn nos está mostrando su lugar en el mundo. Ese espacio desde el que surge un hilo que la conecta hasta la última punta de su raíz más profunda. Entonces nos damos cuenta que estamos ante un espacio sagrado, tan sagrado que cada día vuelve a germinar, tan sagrado que se convirtió en un proyecto de vida, y de hecho, no solo de Marilyn. Esto es Relatos en Conexión. En el diccionario de Marilyn, sembrar y tejer es lo mismo. Y esa persona con la que Marilyn empezó a sembrar y a tejer es su madre, doña Aide Zapata, quien también nos acompaña, pero más bien prefirió no hablar al micrófono. Ella prefiere que la naturaleza hable por sí sola. Doña Aide recoge semillas que nos muestra y nos explica que esta es el alimento de tal ave y que aquella es el alimento de la otra.
Mi madre nos llevaba era a ver los árboles, a apreciar las aves y a contarnos tan importante su función. Nos hablaba del oxígeno, nos hablaba de la dispersión de semillas de las aves y nos mostraba las flores, nos hablaba de los olores, de los colores. Nos decían a mí, a mi hermano, que se llama José Agustín Acero, miren cómo es de perfecta la naturaleza. Y es importante que entiendan que gracias a ella tenemos vida, hay que cuidarla. Cuando había un árbol que estaba en cosecha y que tenía frutos en el suelo, inmediatamente lo recogía. Cuando yo la veía era haciendo semilleros. Para mí, yo era niña, yo veía una bolsa, yo veía que le echaba tierra, colocaba una semilla y después nacía una planta. Y para mí eso era como magia. Yo me detenía horas y decía, ¿a qué horas creció? ¿A qué horas creció? A veces de noche, de día, miraba yo. Pero es que de verdad, eso es como magia. Yo era pequeña y yo decía, ¿pero cómo es posible? Y después la veo y creció. ¿Y a qué horas creció, mamá? Claro, eso me fue improntando totalmente a mí. Y aprendí en el caminar con ella la importancia de la madre tierra.
Una imagen tan poderosa que la llevó a darle sentido a esa mentalidad que define sus acciones, su relación con el mundo, que le permitió entender que
la naturaleza no trabaja en competencia, sino en cooperación, y entiende que es importante la unión de todos y de todas, y que cuando pensemos en una acción, no ser individualistas, sino pensar en todos. Cuando hacemos ese ejercicio, es cuando realmente vemos los resultados. Eso aprendí yo de la siembra. Fue ese proceso tan bonito, y ese proceso de observación, y ese proceso tan interno que uno vive cuando siembra.
Marilyn creció y estudió enfermería. A partir de ahí, ha ejercido como inspectora de salud ocupacional. A lo largo de esa experiencia, siguió reforzando la idea que brotó desde la niñez, esa mentalidad integral que la lleva al convencimiento pleno de que todo es equilibrio y que necesitamos del esfuerzo, del tejido de varias capacidades para convivir en armonía con nuestro entorno. Pero esto, como ya se imaginarán ustedes, no se quedó como un ideal. En 2015, Marilyn empezó a soñar con la transformación de este espacio donde nos recibe, en el sector conocido como el San Juan del Rosario, a pocos metros de su casa, ese espacio que hoy dicta el ritmo de su tiempo y de sus sueños, pero que antes tenía una cara muy diferente a la que hoy conocemos.
Nos encontramos aquí un reto porque aquí venían a cazar y a pescar. Y cuando empezamos a mirar la dinámica, nos dimos cuenta que se llevaban armadillos, que se llevaban ardillas, que venían con punzones, con atarrayas, y fue como ese enfrentamiento, ese reto. Era un espacio lleno de mucho pasto, había muchos problemas de inseguridad justamente donde estamos, y manifestaban que aquí también estaban tirando escombros, había una problemática comunitaria grande. Y vimos que esto es un pulmón en Jamundí. Aquí hay una biodiversidad increíble. Cuando sembramos, no se veían sino palitos y palitos y palitos que eran las estacas. Y personas me dijeron, lo que tú sueñas es imposible, no te van a apoyar ni la institución.
Porque sembrar, porque tejer, es una decisión de vida. El trabajo constante en una mentalidad que nos lleva a cultivar la paciencia y a entender que nuestra mejor inversión es el tiempo. Ese tiempo en el que podemos ir transformando, poco a poco, nuestra realidad. Y de hecho, acá me gustaría que pensáramos literalmente en un tejido en el que hay varios hilos. Es normal que en algún momento se forme un nudo. Y entonces, acá creo que nos podemos plantear otra pregunta. La pregunta de qué haríamos con el nudo. Podemos tomar una tijera y cortarlo en cuestión de pocos segundos. O podemos darnos la oportunidad de hilo a hilo desanudar para volver a tejer. Les digo esto porque en el San Juan del Rosario, este lugar que Marilyn soñaba transformar, había una torre de energía, por lo que el espacio era lo que técnicamente conocemos como un área de servidumbre. En ese momento se presentó justamente una de esas situaciones nodo.
Pues teníamos unas situaciones muy particulares con la comunidad donde pues no había posibilidad de hacer mantenimiento de la zona de servidumbre pues por un mandato pues de la comunidad.
Quien habla es Juan David Alzate, analista ambiental de la Dirección de Sostenibilidad y coordinador del proyecto de servidumbres sostenibles de ISA Intercolombia.
La comunidad pues realmente no nos dejaba entrar, no nos dejaba hacer ninguna actividad de mantenimiento de la zona de servidumbre, y lo que tuvimos pues era pues ya un momento de riesgo porque pues la vegetación ya se estaba pues acercando pues a las líneas de transmisión y podían generar pues una salida del circuito y también pues podía poner en riesgo pues a la comunidad aledaña. Pero digamos no había ningún tipo de comunicación, o sea las reuniones que teníamos eran bastante, por decirlo menos, rudas.
El encuentro fue un poco desarmónico, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido en que hablábamos de áreas de servidumbre y que por los árboles podía generar algún riesgo. Entonces, que había que hacer unas intervenciones, algunas leves, otras más fuertes, pero que definitivamente en estas áreas era complicado tener árboles. Mi participación fue y es como directora del colectivo ambiental Riveras, y nos sentamos con juntas de la comunidad. La Junta de Acción Comunal de Riveras del Rosario, la Junta de Acción Comunal de Condado del Sur, La Pradera, Sachamate y Coicedros, ISA Intercolombia, y fue a unir voluntades, a unir ideas y tejer un proceso que ayudara a conservar la vida en medio de estas áreas de servidumbre. Un reto total.
Un reto total que, si se asumía con esa mentalidad de trabajar en el nudo y no cortarlo, podía traer una oportunidad. La oportunidad de que, como recién escucharon en el cargo de Juan David, al nombre técnico de servidumbre se le agregara la dimensión de lo sostenible. Y la sostenibilidad, como nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra experiencia en un país como Colombia, empieza desde la escucha activa. Y fue desde el diálogo, desde esa escucha activa, que en 2004 nació el modelo de servidumbres sostenibles, implementado por la empresa ISARREP en Lima, Perú, con la idea de implementar proyectos de agricultura urbana en las zonas aledañas a las torres de energía. Un modelo que ya ha dejado sus frutos, a tal punto que permite que hoy 170 familias ahorren en promedio un 25% de los gastos de su canasta básica familiar. El modelo también ha llegado a Colombia a lugares como Cartagena, Ocaña y Pamplona en norte de Santander, en Bajos y Macota, Santander, y en Santander de Quilichao, Cauca. Y fue desde la disposición al diálogo que Jamundí se sumó a la lista.
Nos sentamos y la verdad por primera vez nos sentimos escuchados. En ese momento la persona que llegó a la comunidad fue Juan David Alzate, un ingeniero para nosotros importante y que llevamos en el corazón, porque él nos dio la oportunidad de poder decirle por qué para nosotros era importante esas áreas de servidumbre y por qué para nosotros era importante que no fueran desérticas, sino que tuvieran la vegetación y que se conservara.
Yo creo que una cosa clave es que sí se puede conversar con las comunidades. Tenemos la posibilidad de generar unos mecanismos de los canales de comunicación con las comunidades que pues no es tan complejo y que además debemos tener pues una visión también de trabajo interinstitucional. O sea que solos no podemos.
El nudo se fue deshaciendo y a partir de ahí surgió la oportunidad que empresa y comunidad tejieran juntas. Un tejido al que, como nos explica el ingeniero Henry Trujillo, también se sumó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Es un proceso que ha sido, digamos, interesante en la medida en que desde que nosotros otorgamos un permiso para intervención de la cobertura forestal que, digamos, está en la franja de servidumbre, la red de la línea de media y alta tensión, la gente se preocupó porque es un barrio que viene de suelo rural, se incorpora al suelo urbano y encuentran algunos valores ambientales que ellos consideran importantes y, por lo tanto, se pronuncian una vez ISA solicita el permiso a la corporación, en el sentido de que pues, ellos quieren también hacer parte del proceso y cambiar un poco ese esquema de que bajo la red no puede haber ningún tipo de vegetación. Y es así como la CBC en procura, digamos, de garantizar y también convencida de que hay posibilidades de que no se afecte toda la vegetación, procede con base en un plan, una propuesta que ellos hicieron de manejo, digamos, y como medida compensatoria, se acordó que se ejecutaría allí en ese sector de el Sajón Rosario, en las márgenes del Sajón Rosario y también en el Canal Norte. Acordamos con ellos de cuáles árboles, por su condición, por su tamaño, pues era necesario hacerle intervenciones para que pues, la red también tuviera seguridad y no nos viéramos abocados seguramente a temas de riesgos por contacto con las líneas de energía.
Un tejido al que, como nos explica la ingeniera ambiental Sami Chilatra, también se sumó a la Secretaría Ambiental de Jamundí, la institución que hoy ella lidera.
Cuando se inició la ampliación del corredor biológico, la Secretaría de Medio Ambiente apoyó para la plantación de material vegetal con unas jornadas en las que participó activamente la comunidad del sector. Y se hizo una siembra de 150 plantas, donde también se realizaron unos talleres de sensibilización en torno a la importancia de los paisajes urbanos. También desde el año 2021 es importante recalcar que la Secretaría de Medio Ambiente viene trabajando en la ampliación de esta franja, por lo que se ha venido sembrando varios árboles al final de la avenida, o sea, donde ya no están las líneas de alta tensión, sino con el fin de que nos quede muy completo el proyecto, ¿sí? De que nos quede muy cerca al río Jamundí también.
De tal manera que desde la suma de esfuerzos se fue sembrando, se fue tejiendo un acuerdo
es un proceso de acuerdos por la vida, porque es acordar, pero es un proceso que realmente para nosotros es mando. Se está respetando ese corredor biológico, se está respetando esa ruta aérea que hay entre los farallones y este espacio, ¿cierto? Se está respetando como esa dinámica del ecosistema, del ciclo de vida, de las especies. Se está conservando la biodiversidad. Bueno, ese ha sido un proceso muy interesante y muy importante, porque además del proceso que se ha llevado y que se ha realizado acá, que es un proceso, un proyecto innovador, ellos nos han ayudado al fortalecimiento de las ecohuertas, ¿cierto? Nos han ayudado en el fortalecimiento del compostaje, de la huerta medicinal. Acá que tenemos la campaña de la vaca Lola. ¿Y qué es la campaña de la vaca Lola? Es que se recolectan las bolsas de leche para hacer semilleros en esta huerta y en otras huertas. Tenemos la campaña ACU, que es la campaña del aceite de cocina usado. Ese aceite que pasa, un litro de aceite de cocina usado contamina 1.000 litros de agua. Acá se recoge y una compañera lo transforma en jabones ecológicos. En ese proceso químico y físico ya no contamina. Entonces son campañas de aprovechamiento. Digamos que ISA ha tenido como una participación importante porque nos ha ayudado como a hacerle esa adecuación más estética, que la comunidad venga y diga, ve también que tienen este espacio tan bonito que está, estas caseticas, cómo han avanzado, algo organizado, y que llame la atención y la comunidad quiera participar más.
Ahora son más o menos las 3:30 de la tarde. Con Marilyn y Doña Aide caminamos un poco. Subimos un pequeño barranco para mirar al zanjón con la esperanza de observar al animal representativo del espacio, la nutria. Pero, como se imaginarán, la nutria no pasó por ahí. A lo lejos vemos llegar a una vecina del sector, a Doña Socorro Franco, una de las personas que más frecuenta este espacio.
Soy ama de casa, entre comillas, porque no soy la ama de casa que hace el almuerzo y se sienta a ver televisión. No, yo a veces ni almuerzo hago cualquier cosa y paso derecho y corro para un lado y para el otro. Tengo muchísimas actividades, me gusta coser, me gusta las manualidades, me gusta sembrar, y siempre me gustó, pero no tuve el área. Entonces, ya estando aquí en Riberas, encontré esto como si fuera mi finca. Yo le digo mi finca, porque yo estoy aburrida en la casa y me vengo, pongo un trapo por ahí, me siento y leo un libro o tejo o algo acá, y a sembrar y a recoger y a echar agua y a llenarme como de otro ambiente diferente a las dificultades que uno tiene en su casa. Yo tuve una época, en mi casa tuvimos 7 años de no ingresos fijos, de rebusque bravo, y en ese tiempo yo me venía a sentar acá porque yo decía, aquí estoy tranquila, aquí no estoy viendo los inconvenientes de allá. O sea, no recurría a un aguardiente, recurría a venirme a sentar acá. Ay, qué horrible, estoy llena de problemas, mi trata. No, acá me venía para acá. Y me venía con mis hijas. Y todo muy bonito. Eso es lo que lo siento propio por eso. Entonces, eso hace parte de lo que es el amor propio, el amor de apropiarse de un sitio y conservarlo. Mañana me voy. Yo el día que me vaya, que me muera, no voy a llevarme nada. Pero sí voy a dejar recuerdos, sí voy a dejar lo que serví aquí, voy a dejar los árboles, voy a dejar cosas, y me llevo lo que hice, no lo que tuve.
Porque es ahí cuando tenemos la oportunidad de sembrar y tejer un legado.
Es hermoso poder pasar esto de generación en generación, este conocimiento, pero sobre todo esta conciencia, porque si hay conocimiento, pero no hay conciencia, no tenemos nada. Tiene que haber algo fundamental. La conciencia que construye, la conciencia que conserva, la conciencia que une voluntades para preservar la vida.
¿Qué tal entonces si nos damos la oportunidad de que ese legado sea una construcción colectiva, una suma de voces, de individuos, comunidades, instituciones, empresas, gobiernos? No nos podemos olvidar que estamos en un momento decisivo de la historia. Un momento en el que todavía podemos revertir una tendencia negativa que, como humanidad, hemos propiciado: la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad. Todavía tenemos la oportunidad de desanudar, hilo a hilo, para volver a tejer. Para volver a tejer nuestro tiempo. Este episodio fue realizado por Juan Molina, la musicalización de Santiago Bernal, el trabajo gráfico es de Vanessa Erazo y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en la próxima.